Génesis capítulo 1 para comenzar en nuestra carrera a través de la Biblia, toda la Biblia. Y queremos leer este capítulo como en cierta forma como una plataforma para comenzar nuestro estudio a través de la Biblia. Así que si tienen sus Biblias en Génesis capítulo 1, queremos leerlo. Es un capítulo conocido porque cada año nuevo, cuando hacemos una determinación de leer a través de toda la Biblia, el primer libro que leemos es Génesis. Y aunque después nos quedemos a mitad de camino, por lo menos Génesis lo leemos. Así que Génesis es un libro que en este sentido es bastante conocido, yo creo, por la mayoría de nosotros. Además, siendo el primer libro de la Biblia, atrae esa atención, ¿no? Atrae, y es llamativo en ese sentido. Dice así, comenzando en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día tercero. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que de las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, y diciendo, fructificar y multiplicaos, y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana en el día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y vemos aquí, en el primer capítulo de Génesis, la creación. Como explicamos la semana pasada, este es el libro de orígenes, el libro de comienzos. Y aquí vemos los orígenes de muchas cosas. La palabra Génesis significa precisamente eso, origen. La palabra que se usa en nuestras Biblias, Génesis, viene del nombre que se le dio al primer libro de la escritura hebrea, cuando fue traducida del hebreo al griego en la Septuaginta, que era en los días de Cristo existía. La palabra es Génesis, que significa el principio, el comienzo, también significa fuente o también significa generación, de ahí viene la palabra generación precisamente. En el hebreo, el nombre del libro básicamente es lo que tiene el significado de la primera frase que hay aquí, en el principio. Y la palabra es Bereshit, y significa en el principio, lo que nosotros traducimos como esa frase. Pero en el griego simplemente le dice principio, Génesis, o comienzo, y es la idea de la palabra. En cuanto a algunos puntos que queremos tocar es en cuanto a su trasfondo histórico, en el tiempo que fue escrito y todas estas cosas, queremos mirarlas y tener una idea de lo que puede ser, bien seguro, casi seguro de lo que puede ser, porque en Génesis no tenemos fechas, aunque tenemos edades, las cuántos años vivieron la gente, y por las edades de la gente podemos ir trazando el tiempo que pasó, mirando las edades y a la edad que, por ejemplo, Adán engendró a Seth, en la edad en que Seth engendró a su hijo, y así sucesivamente, pues podemos ir añadiendo esas edades y así tener una idea del tiempo que fue desde el principio, desde el comienzo, desde la creación, cuando Dios hizo al hombre. Pero lo que vemos aquí claramente en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1 es el capítulo más Dios-céntrico de toda la Biblia. En ningún otro capítulo de la Biblia se menciona tanto el nombre de Dios en proporción como aquí. En 31 versículos se menciona 32 veces el nombre de Dios. Además, hay otras cosas que se mencionan. Por ejemplo, 11 veces más se menciona el pronombre que se refiere a Dios. Por ejemplo, aquí dice, como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay como 10 veces más que dice, y Dios dijo, y fue hecho. O sea que vemos que es un capítulo que se le ha llamado el más Dios-céntrico de toda la Biblia. En ningún otro capítulo de la Biblia en proporción se menciona el nombre de Dios tanto como en Génesis capítulo 1. Hay un predicador del siglo XIX, tiene que ser el siglo XIX para que la historia venga bien, se llamaba Henry Ward Beecher, hablando con un amigo del abogado agnóstico que criticaba siempre la Biblia, se llamaba Robert Ingersoll, y hablando ellos, este señor abogado Ingersoll le viene a su amigo, son amigos, y Beecher nunca perdió su deseo o su fe en que su amigo Ingersoll fuese convertido y viniera a Cristo por la fe. Y siempre estaba tratando de ministrarle. Pero Ingersoll, como abogado y muy conocedor de todas las cosas y en su intelectualidad, viene un día a su amigo y le dice, he leído un libro que explica todo de lo más claro cómo las cosas comenzaron y Dios no hizo nada, no hay Dios. Y el libro era de la teoría de la evolución, la teoría de la evolución ¿cómo se llama este hombre? Darwin, gracias. Y entonces el pastor le dice, pero ¿qué dice de cómo creó los cielos y la tierra, el mundo? Y dice, no, existió vino de por nada. ¿Y cómo vino el hombre? El hombre vino de los monos. ¿Y de dónde venían los monos? Los monos vinieron de otros animales inferiores. ¿Y de dónde vinieron los animales inferiores? De otros, más pequeños todavía, más inferiores. Así, 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 hasta que llegó a una vida, una célula de una sola célula que tenía vida allí, una existencia de una sola célula, el que vivía en el mar. ¿Y de dónde vino el mar? Entonces así, así, hasta que dice, no, vino de la nada. Dios no hizo nada, no hay Dios. Entonces, todo está aquí, vino como porque así, por casualidad, una ocurrencia fortuita de la casualidad. Esa noche Bishop invitó a su amigo que viniera para enseñar los libros que había comprado, y cuando está en su despacho, pues viene y ve que tiene un globo del mundo, con el como si tuviera un cielo, ¿no?, de noche, con las estrellas y los planetas y todo así. Y el abogado viene y lo comienza a examinar y a mirarlo y buscando, y dice, ¿qué me gusta? Ha estado lo más bonito, interesante. Dice, ¿quién lo fabricó? Y el pastor lo miró y dijo, ¿nadie? Y eso es lo de la historia, ¿no? Esa es la historia de la evolución. Vino solo, ahí se hizo, lo cual no tiene sentido. Y esa es precisamente la idea. La Biblia no trata de defender la existencia de Dios, simplemente lo da como un hecho. Es algo que existe y desde el principio reconoce la existencia de Dios. No trata nunca de probar la existencia de Dios. La Biblia ni se preocupa por probar la existencia de Dios. Dios, en su inspiración, aquellos que usó para escribir la Biblia, ni se preocupó en que ellos tratasen de discutir este asunto. No le dio ninguna cosa para que escribieran en cuanto a eso. En Génesis nosotros vemos el origen de todas las cosas, excepto el origen de Dios, porque ya Dios existe, siempre ha existido, Dios es eterno, y su existencia es antes, porque existe de siempre, es preexistente, antes de que todas las cosas que fueron creadas, Dios existe, siempre ha existido. Y así vemos cómo Dios se declara. En cuanto a el autor humano del Génesis, Génesis no nos dice quién es. En realidad, Génesis no declara, en cierta forma, técnicamente, pudiéramos decir que es anónimo, porque no nos dice quién lo escribió. Pero desde las más antiguas tradiciones hebreas y aún de la tradición cristiana, de la iglesia cristiana al principio, siempre le ha atribuido a Moisés este libro de Génesis. O sea que es algo que siempre ha sido, no ha habido ninguna discusión en cuanto a esto. Los primeros cinco libros de la Biblia siempre se le han atribuido a Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y no ha habido en realidad mucha discusión, a menos aquellas personas que siempre están criticando la Biblia y que encuentran falta en todas estas cosas. Pero en cuanto a los cristianos, nunca ha habido mucha diferencia de opinión en quién escribió el libro de Génesis. ¿Cómo lo escribió? Dios le inspira a escribir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios pudo haber inspirado a Moisés para escribir todas estas cosas en una forma inspirada. Desde cómo Dios creó al mundo, el orden que lo creó, todo pudo haberlo hecho así. Sabemos que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos en esta forma, una forma sobrenatural, inspirados allí, y asimismo pudo haberle dado todo el resto de lo que es el libro de Génesis, porque Moisés nació unos 300 años después del capítulo 50 de Génesis, después de José, de la muerte de José en Egipto. O sea que todo lo que hay escrito aquí en Génesis ocurrió antes de que Moisés viviese. Tiene que haberlo escrito por inspiración. Además, también sabemos que desde antes de los días de Abraham ya existía un cierto tipo de escritura, no como nosotros las conocemos hoy, pero cierto tipo de jeroglíficos y otro tipo de escrituras, los cuales han sido podido traducir muchos de ellos y ver lo que significan a través de distintas claves que tenían los antiguos, como la piedra Rosetta y otras que se utilizaron para poder descifrar muchas de las escrituras de los egipcios y de los cananeos y de la gente de los caldeos, que también tenían toda esa cosa. Abraham, recuerden que viene de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos, que después fue Babilonia. De ese es el área donde viene Abraham, de lo que es la Mesopotamia. Y en los días de Abraham ya existía, y Moisés también debe haber tenido algunos récords escritos de lo que se contaba de generación en generación en cuanto a la creación. Si miramos en el capítulo 5 de Génesis, donde están todas las generaciones desde Adán hasta Noé, nos damos cuenta que del momento que Adán muere al momento en que Noé nace, en realidad no hay muchos años de diferencia. Y el padre de Noé y el abuelo de Noé, por seguro, conocieron personalmente a Adán. O sea que la tradición o la el pase verbal de lo que sucedió en la creación, Adán pudo habérselo contado literalmente al abuelo o al padre de Noé. Ya Noé lo tenía, y de Noé después Abraham, pues no hay tanta la diferencia. Y vemos como en realidad es posible que también haya habido esa tradición oral, y Dios inspirando a Moisés en el orden en que lo escribe, así como la tradición que él puede haber recibido de los antiguos de él, pues así es como Dios nos da el libro de Génesis, yo creo, a través de Moisés. Y yo en realidad no tengo mucho problema con eso. Hay muchas preguntas aquí que no tenemos tiempo de contestarlas. Por ejemplo, hay la pregunta de si hay una distancia, un espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, lo que se llama la teoría del gap o de la brecha que puede existir entre esos dos. Si Dios hizo una creación antes que fue después en cierta forma destruida o prácticamente destruida, y recreó entonces la tierra y la puso en orden, como dice que estaba desordenada y vacía. Hay esa teoría entre muchos cristianos. Hay otros que no la aceptan, no creen eso, sino creen que esta es la creación de Dios en una forma, en una secuencia. Yo personalmente no le doy mucha creencia a la teoría de la brecha. Yo creo que lo que tenemos aquí es lo que Dios nos da, y sí sabemos que hay una creación que Dios hizo antes de esta creación, y es la creación de los ángeles, que fue antes, pero esa data al tiempo de la eternidad, antes de que el tiempo comenzara. Aquí comienza el tiempo, y aquí vemos cómo comienza la sucesión de los días y la noche. Antes de que exista el sol y la luna, ya hay sucesión de días y noches, ya le llama día y noche aquí. Y también interesante aquí, notan que primero menciona la tarde y después la mañana. Por eso es por lo que los judíos comienzan a contar el día por la tarde y no por la mañana. Nosotros comenzamos por la mañana y terminamos con la noche. Ellos comienzan a la caída del sol y entonces después con la mañana. Pero si notan aquí, fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, del tercer día. Es siempre la tarde y la mañana, primero. Y pues quizás tenga un poco más sabiduría que nosotros en cuanto a eso. A lo mejor nosotros lo estamos haciendo al revés. Pero no vamos a cambiar la hora, ¿ok? Y el domingo simplemente apresúrense en cambiar la hora, el día en total. Hay algunas escrituras en las que nosotros podemos relacionarnos para tener una idea del tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Primera de Reyes, y si quieren mirarlo un momento ahí rápidamente, Primera de Reyes capítulo 6 en el versículo 1, nos habla allí del tiempo que existe entre el momento en que el cuarto año del reino de Salomón y el tiempo en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto. Primera de Reyes, capítulo 1, y son exactamente 480 años. Primera de Reyes 1, llego ahí un momento, perdón, capítulo 6, versículo 1. Primera de Reyes 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, era el cuarto año del reino de Salomón. O sea, hacía 4 años que Salomón había estado reinando cuando cuentan estos 480 años. El tiempo en que Salomón está reinando es más o menos aproximadamente 980, más o menos, antes de Cristo, aquí en este tiempo. Y le quitan eso, básicamente, si quieren lo puede, para saber exactamente el tiempo que se refiere, nos lleva al año 1446 antes de Cristo, como el tiempo en que los hebreos salieron de la esclavitud en Egipto. Moisés tenía 80 años para ese entonces, ¿se recuerdan? Y así, si le añadimos esto, pues vemos más o menos el tiempo del nacimiento de Moisés, que nació en Egipto, durante la esclavitud en Egipto. Y la historia la vemos en Éxodo, miraremos en Éxodo la semana que viene. Pero más o menos así es como nosotros trazamos la historia, contando estos años y yendo hacia atrás para ver hasta dónde llegamos. Si contamos así, seguimos así, miramos las generaciones de allí del capítulo 5 y todo esto, pues vamos a ver que Abraham vive la semana cuando dimos la primera de estas a través de la Biblia, que mencionamos redondeando los números, que más o menos el tiempo de la creación son 4.000 años antes de Jesucristo, Abraham viviendo cerca de 2.000 años antes de Jesucristo, David vive acerca de 1000 años acerca de, antes de Jesucristo, y mirándolo así, en esos grandes rasgos, pues el tiempo de Abraham más o menos lo podemos llevar más preciso ahora al año 2166 antes de Cristo, y yendo de ahí hasta el primer capítulo de Génesis nos pone aproximadamente como 4000 años antes de Jesucristo el tiempo de Génesis. Estas personas que creen en la evolución y eso hablan de billones y billones y billones de años, y la verdad que para poder tapar lo que no pueden probar por la ciencia, pues lo que hacen es el que acumulan más billones de años, y es lo que están haciendo, lo esconden en el tiempo. Pero la Tierra es relativamente joven en ese sentido, y la Biblia nos da 4000 años de historia en el Antiguo Testamento, y desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta hoy en día aproximadamente otros 2000 años. O sea, tenemos desde el día de hoy, contando hacia atrás, hacia el tiempo de la creación, como 6000 años aproximadamente desde la creación. Dios solamente sabe exactamente la fecha, el tiempo, pero nosotros podemos más o menos tener una idea. Y en los primeros 11 capítulos de Génesis tenemos como 2000 años de historia, un poquito más de 2000 años de historia. Y en los primeros 11 capítulos tenemos como 2000 años de historia, porque nos lleva hasta Abraham, son 2000 años. Desde el 12 hasta el 50 tenemos aproximadamente otros 300 o 400 años, que nos lleva al hecho de que Génesis cubre como unos 2400, 2500 años de historia, más que el resto de los libros de la Biblia. Pero los primeros 11 capítulos de Génesis cubren más tiempo que todo el resto de la Biblia, que todo el resto del Antiguo Testamento, cubre 2000 años. Y en cuanto al estilo del libro de Génesis, lo que cubre es son libros históricos, cubren historia. Los primeros 11 capítulos cubre más bien lo que es la historia más primaria, la primera parte de lo que es la historia, de la primera parte de ese tiempo, de que cómo antes de los patriarcas, porque desde el capítulo 12 hasta el 50 tenemos la historia de los patriarcas, pero esa es la historia que precede a los patriarcas, básicamente, y nos cubre eso. Y básicamente los primeros 11 capítulos de Génesis, y esto es para tener una idea de lo que pudiéramos decir el bosquejo de todo el libro, es bien fácil. Hay 4 eventos que se cubren principalmente en los primeros 11 capítulos de Génesis: la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y en la segunda parte, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, básicamente hay 4 individuos que básicamente es lo que nos habla: Abraham, Isaac, Jacob y José. O sea que hay 4 eventos en los primeros 11 capítulos y 4 individuos en la segunda parte: la creación, la caída del hombre, el pecado, el diluvio y la torre de Babel. Y vamos a mirar a todo esto más adelante, pero esto es en general lo que cubre. Y básicamente es un libro de historia, Génesis. Pero también tiene algunas cosas. Es parte de lo que se llama los libros de la ley de Moisés, el Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de la ley, así se les llama. Sin embargo, en el libro de Génesis no hay muchas leyes, no hay muchos mandamientos. Nada más hay 2. El primero está en Génesis 2:16, Génesis capítulo 2, del 16, del 14 al, del 16 al 18, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Ese es uno de los únicos 2 mandamientos que nosotros encontramos en el libro de Génesis. El otro lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, en los versículos del 4 al 5. Hay otras cosas que Dios le da, pero en realidad no hay muchos mandamientos de Dios en Génesis. En el capítulo 9, versículos 4 y 5 nos dice: pero carne con vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano de hombre la mano del varón, su hermano, demandaré la vida al hombre. Porque básicamente lo que enseña es que la vida está en la sangre. Por lo tanto, lo que dice aquí es que no comerás sangre. Y por eso fue lo que siempre cuando los hebreos comían cordero o algo, siempre lo degollaban. La forma en que lo mataban es degollándolo para desangrarlo totalmente. Y que cuando ya lo asan o lo cocinan o lo que sea, que no haya sangre en ese animal. Hay gente que come sangre y dulce de sangre y ciertas cosas. Yo no creo que en eso nos estamos atados por ninguna ley, pero al principio fue una de las cosas que Dios mandó, inclusive desde Génesis, a que no tampoco comiera ese animal ahogado o cosas de estas. Pero eso fue más adelante en las leyes de Moisés. Pero aquí es las primeras leyes que da. También el libro de Génesis contiene un poco de poesía. Y la poesía en Génesis la vemos en el capítulo 3, cuando Dios condena a la serpiente, condena al hombre y condena a la tierra. Y esos versículos ahí están escritos en una forma poética. Desde luego es poesía hebrea, no es como la nuestra, cuando Dios allí dice estas cosas, comenzando con el versículo 14, cuando dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, y todos los días de tu vida espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y vemos aquí, esto es poesía, en la forma en que está escrito, es poética. El mensaje no parece muy romántico, pero esto es poesía. Y vemos algunas cosas interesantes aquí también. Las mujeres que han tenido familia y que saben los dolores de parto, pues tienen que darle gracias a Eva algún día por eso. Y los hombres que tienen que sudar para ir a trabajar, pues tienen que dar las gracias a Adán también por eso, porque así fue como Dios lo dispuso, ¿no? También hay en Génesis profecía, y aquí en el versículo 15 hay una profecía, una promesa del Mesías que viene, cuando lo dice aquí a la mujer: y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es una profecía para la mujer del advenimiento del Mesías, que de la mujer saldría una persona, un hombre, que no tendría padre humano. Aquí lo dice así porque le dice a la mujer: de tu simiente saldrá, le dice de la simiente de la mujer. El problema es que la mujer no tiene simiente. En la concepción, el hombre tiene la simiente, la mujer tiene el huevo, el óvulo. O sea, es el hombre quien tiene la simiente, la mujer tiene el óvulo, la mujer no tiene simiente. Sin embargo, aquí se refiere a la simiente de la mujer. Y lo que hay aquí es que van a ser uno que no tiene padre humano. Y ese es el Mesías, Jesucristo. Es el nacimiento virginal lo que está aquí prometido y profetizado en esto. Así que, y también la profecía de que Jesucristo moriría en la cruz. Él sería herido en el calcañar por Satanás, pero también resucitaría. En su resucitar, él aplasta la cabeza de Satanás en la resurrección. Y vemos que en este versículo está aquí esa primera promesa del Mesías, del advenimiento de Cristo a la tierra, nacido de una virgen que iba a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y que resucitaría de la muerte con poder para vencer la muerte, el pecado y Satanás. Y está aquí ya todo dicho. O sea que hay profecía, hay otras profecías también así como promesas, pero la mayor parte de Génesis, el tema principal es el relato histórico de lo que sucede. Como decíamos, en primer lugar, el relato general de la creación y de la raza humana, en los primeros 11 capítulos, y después el relato de la historia de la primera familia que Dios llamó allí para que de esa familia, la familia de Abraham, saliese una nación de cuya nación vendría el Mesías. Y vemos cómo Dios cuida y protege de esas personas a través de todos estos capítulos, desde el 12 hasta el 50 de Génesis, en la protección de Dios sobre esta familia para traerla y que de esa familia nacería el Mesías en el futuro. En el mensaje que vemos de Dios en Génesis, el mensaje de Dios en Génesis, Génesis es el cimiento básico de todo el resto de la Biblia, tanto en lo que es en su veracidad histórica, en sus hechos históricos, como también su teología, lo que nos habla aquí acerca de Dios. Si una persona cree Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, no tiene problema ninguno en creer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero si una persona no cree o no piensa que hay garantía de que Génesis 1:1 es verdad, ¿cómo va a tener garantía o creer en Juan 3:16? Es un libro que está continuamente bajo el ataque de Satanás. Ningún otro libro en la Biblia ha sido atacado tanto como Génesis. Y no solamente lo vemos en la teoría de Darwin, de la evolución y los evolucionistas, sino en todo lo que se sale de ahí, se desprende de ahí. No solamente en el hecho de que Dios no existe, que todo esto aquí salió de casualidad, por un hecho fortuito de la casualidad, sino si vemos también otras cosas que Dios creó desde el principio. Por ejemplo, varón y hembra los creó. Y hoy en día, con la tendencia que está habiendo de que hayan matrimonios del mismo género, del mismo sexo, y todo eso va en contra de lo que es la creación de Dios. O sea que cuando nosotros estamos pensando en eso, cuando estamos pensando aún en cuestiones como lo del aborto y todas estas cosas, estamos atacando el libro de Génesis, porque no estamos reconociendo que la vida es algo que Dios da, es algo que Dios crea, y que la vida comienza en la concepción. Y que ahí hay un misterio que nosotros no entendemos, pero que está aquí. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios es espíritu, Dios no es cuerpo, no está hablando de un cuerpo humano, está hablando de un alma que está poniendo en el hombre, y esa alma la da Dios. Y en el momento de que un bebito es concebido, en el momento de la concepción, cuando la simiente se une al óvulo, ese bebito tiene un alma. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Y cuando negamos eso, estamos negando la creación de Dios. Cuando negamos el hecho de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, estamos negando la creación de Dios. Cuando decimos que todo esto nació de la evolución, estamos negando la creación de Dios. ¿Ven cómo el libro de Génesis está siendo continuamente atacado? Satanás odia el libro de Génesis. Y estos son ataques satánicos en contra de Satanás, porque odia este libro. Si él puede destruir el cimiento, puede destruir el edificio. Y el cimiento es Génesis. Tanto históricamente, la verdad histórica, los hechos históricos factuales que hay aquí, así como también la teología. La teología, el carácter de Dios, por la existencia de Dios, está puesta en duda. Y por lo tanto todo lo demás. Y si él puede plantar esta semilla en las mentes de la gente, ha destruido el resto del edificio. Si el cimiento es quebrantado, ¿en qué vamos entonces nosotros a poner nuestra esperanza? ¿Verdad? Y así Dios comienza desde el principio así y da esta promesa en Génesis 3:15 de que vendría el Mesías, y después da otra promesa más adelante a Abraham en el capítulo 12, cuando le dice que a través que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, a través de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa fue después repetida o asegurada o reafirmada de nuevo a Isaac y después a Jacob. Así que Dios prueba que a través de esto que está haciendo, en primer lugar, de preparar el camino desde Adán y Eva para redimir al hombre en la promesa que da en la segunda parte de Génesis, comenzando con el capítulo 12, Dios comienza a poner en acción este plan divino que ya le había declarado a Adán y Eva. que iba a venir de la simiente de la mujer uno que destruiría, que heriría a la serpiente en la cabeza, aun cuando la serpiente la va a herir en el calcañar. Ya estaba allí dicho. Ahora comienza en Génesis 12 a poner, a Génesis 11, versículo 10, en realidad, ahí comienza a poner ese plan en práctica, ese propósito de Dios comienza en acción, y como Dios, a través del resto de ese libro, del libro de Génesis, en esos capítulos, vemos como Dios preservó, protegió providencialmente a esa familia, que también Satanás quiso destruirla, y que Satanás quiere evitar que el Mesías nazca, y por lo tanto trata de destruir eso. Y cuando vino toda aquella sequía y todo aquel hambre que la familia de Jacob estaba prácticamente teniendo necesidad, muriéndose de hambre, Dios había llevado antes a José a Egipto para que allá José, ahora que tenía una posición preeminente en Egipto, trajese a su familia, y así la familia de Jacob es protegida y allí nace la nación de Israel. 430 años después, cuando salieron, eran 2 millones de personas. Vivieron unos 76, 78 más o menos, y salieron 2 millones. Crecieron allí, se multiplicaron. A pesar de toda la esclavitud y todo, allí Dios les proveyó y les protegió, porque de ahí vendría a nacer el Mesías. En Génesis también tenemos nosotros lo que pudiésemos decir una cosmovisión de Dios. Ver al Dios en todo lo que significa, en la visión mundial de Dios, como el Dios es mirado en ese sentido, de la visión cosmológica de Dios, pudiésemos decir. Dios es aquí, en primer lugar, creador. Dios se revela, se presenta a nosotros en Génesis como el Dios creador. Dios se presenta aquí como un Dios justo en todos sus mandamientos. Dios se presenta como un Dios que hace justicia, en todos sus juicios. Dios que es un Dios de gracia, porque promete este pacto con Abraham y su familia, su descendencia, que en realidad no lo merecíamos, pero Dios lo promete, toma la iniciativa. Y en Génesis capítulo 5 vemos ese pacto que Dios hace con Abraham, que es todo de Dios, todo proviene de Dios, Dios toma toda la iniciativa en todo. Dios se nos presenta a nosotros en Génesis como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos allí el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Vemos las menciones de Dios continuamente. Vemos la mención del Mesías en Génesis 3:15. Vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mencionados. Cuando Dios habla, allí en Génesis, cuando vimos, dice, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no dice, yo voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Dice, a nuestra semejanza. ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando de lo que Pedro dice en Hechos capítulo 2, del consejo, del predeterminado consejo y conocimiento de Dios, cuando habló de que iba a mandar al Mesías. Eso es algo que ocurre en el consejo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Jesús, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 también nos dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Jesús es el que ha hecho todas las cosas. O sea que vemos allí en Génesis al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tenemos ahí una visión cosmológica, pudiéramos decir, de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y está hablando, desde luego, de Cristo, de Jesús. O sea que vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Génesis, en acción, obrando. En cuanto a la humanidad, lo que nos dice Génesis, hablando en esa visión cosmológica de la humanidad, ¿qué es lo que es la humanidad? Básicamente, originalmente, es algo glorioso. Dios creó a la humanidad como algo glorioso en su imagen, para que tuviésemos comunión con Él. Dios no creó a la humanidad para que la humanidad sufriese o muriese, pero Dios también creó a la humanidad con la capacidad de hacer decisiones por su propia cuenta. Le dio esa capacidad, y al darle esa libertad y esa capacidad, su libre albedrío, pues escogió hacer lo malo. Pero Dios no creó un robot, una persona que está obligada a hacer lo que Dios dice. No, Dios le dio la opción. Yo te digo esto. Primer mandamiento que le da y el único que le dio: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero el hombre tenía la capacidad de decidir obedecer o desobedecer. Y Eva fue engañada. Adán desobedeció. Eva fue engañada por la serpiente. Y Pablo después escribe a Timoteo acerca de eso también. Pero la verdad es que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán desobedeció. Ah, la historia podemos ponerla bonita. Oh, lo obedeció porque Eva había comido primero y él dice, bueno, yo sé que está mal, pues vamos en contra de lo que Dios me dice, pero yo amo tanto a Eva que si ella comió, yo también voy a comer para sufrir las mismas consecuencias de ella. O sea, podemos darle su parte romántica en cuanto a eso. Pero la realidad es esta. Eva fue engañada, Adán no. Y lo vemos claro en el momento que cuando Eva come del fruto, nada sucede. Cuando Adán come, se dan cuenta entonces de que están desnudos. Fue cuando Adán comió, no cuando Eva comió. O sea, porque Adán desobedeció. Él sabía lo que Dios le había dicho y sabía que lo hacía en desobediencia a Dios. La razón por la cual lo hizo, si fue por romanticismo, por su amor a Eva, es esa parte. Entonces podemos decir que amaba a Eva más que amaba a Dios. Y ahí estamos saliendo fuera del orden también. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Dios creó al hombre con esa capacidad de hacer decisiones e hizo esa decisión. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios lo conoce todo. Para Dios nada lo toma de sorpresa. Dios no fue sorprendido cuando ellos hicieron eso, así como tampoco fue sorprendido cuando Satanás pecó y se rebeló en contra de Dios antes de la creación del ser humano, en la creación de los ángeles. Dios sabe todas las cosas, porque para Dios no hay nada escondido. Dios no aprende nada de nuevo. Dios no es sorprendido por nada. Él sabía todas las cosas, pero todo lo hace Dios. Hay cosas que no entendemos, pero Dios todo lo hace con un propósito. Y en general el propósito es que Dios va a redimir a través de su Hijo, de la muerte de su Hijo, Dios el Hijo, todo lo que el hombre ha hecho. Va a redimir al hombre a través de Cristo, y es todo lo que vemos aquí en la revelación progresiva que comienza en Génesis. Los primeros 11 capítulos nos dan un poquito de luz en cuanto al plan de Dios. Del capítulo 12 en adelante nos da más luz, la revelación está un poquito más ampliada, y según vamos progresando en el Antiguo Testamento, la revelación se va ampliando, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la revelación está ya, Cristo viene. Y después vemos toda la explicación de eso en las epístolas, hasta el final del libro de Apocalipsis. Tenemos una revelación completa de todos los que Dios nos ha querido revelar, pero ha sido progresivo, ha ido avanzando desde el principio. En Génesis 3.15, ahí está, lo que pudiésemos decir, en una semilla de la revelación de Dios. Después en Génesis capítulo 12 se va viendo un poco más claro. Y después cuando Jacob tiene su profecía en cuanto a todas las tribus, ahí todavía también se ve las profecías claras acerca de la tribu de Judá y todo eso, pero va progresando la visión o la revelación de Dios a través de todo el tiempo, y es lo que vemos ahí. Pero Dios, cuando creó al hombre, lo crea con esa capacidad para decidir, pero no con una capacidad de pecar. Y hay una diferencia. El hombre no fue creado para pecar. El hombre fue creado para que hiciera su decisión. ¿Vas a obedecer a Dios o vas a seguir a desobedecer a Dios? No una capacidad para pecar, una capacidad para decidir. Y el hombre decidió desobedecer, decidió pecar. Y ahí, desde entonces, pues todo ha entrado. Dios no creó al hombre para que el hombre muriese, para que el hombre tuviese que sufrir, nada. Pero al entrar en pecado, entró la muerte. Y con la muerte, todos estos sufrimientos que nosotros experimentamos hoy. En cuanto a la salvación, ¿cómo vemos nosotros la salvación en el libro de Génesis? Pues, como decíamos, tenemos aquí lo más fundamental en ello. Por ejemplo, lo cual se va amplificando según progresamos a través de la Escritura. Pero lo que tenemos principal allí es desde Génesis capítulo 3. Como cuando el hombre peca, el hombre trata de cubrir su pecado con sus propias obras. Y allí Dios declara y enseña que el hombre no puede por sí mismo cubrir sus pecados o hacer una propiciación por sus pecados que sea aceptable a Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Hojas de parra, para tratar de cubrir su desnudez. ¿Qué hizo Dios en cuanto a las hojas de parra? Eso no sirve. ¿Qué hizo? Fue y mató animales inocentes para proveer cubierta para la desnudez de aquellos que habían pecado y que ahora estaban ya en un estado de inocencia. Al principio el estado desnudo no tiene nada que ver, está en un estado de inocencia, pero una vez que pecan ya no hay inocencia. Entonces la desnudez puede ser un problema que cause pecado, que cause otras cosas, y Dios sabiéndolo pues cubre. Además indica el hecho de que aparte de Dios estamos nosotros totalmente descubiertos. Nuestro pecado está descubierto, está expuesto, y estamos expuestos a sufrir el juicio de Dios. Lo que Dios hace aquí, que nos da una revelación pequeña aquí, de lo cual es su plan, es que en primer lugar, el hombre peca. No puede el hombre cubrir sus pecados. No puede el hombre con sus propias obras hacer una propiciación por el pecado. Dios hace la propiciación. ¿Y cómo hace la propiciación? Y todos estos son principios aquí que vemos que se van desarrollando después. Alguien muere para que cubra el pecado del hombre. El que muere es inocente, no tiene culpa. Y muere un ser inocente para cubrir el pecado del culpable. Hay derramamiento de sangre también. Y vemos aquí como la tipología aquí de lo que es Cristo. El inocente muere por el culpable. El inocente derrama la sangre por el culpable. ¿Para qué? Para ser ahora cubiertos con la justicia de Cristo, y lo que significan las pieles de estos animales es que estamos ahora recubiertos con la justicia de Dios. Dios, esos animales sufrieron la justicia en lugar de Adán y Eva. Es un reemplazamiento, es una muerte sustitucionaria. Vemos cómo aquí está el principio de lo que es el Evangelio, ya todo aquí, el plan de Dios, cómo Dios, la salvación, el plan de salvación, cómo Dios ya lo va haciendo aquí. Y también hay tanto en eso. Ahí vemos la muerte sustitucionaria, ahí vemos el hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus propias obras. Ahí vemos que Dios no acepta la obra del hombre para su propiciación por su pecado. Ahí vemos que hay necesidad de un derramamiento de sangre. Ahí vemos que hay necesidad de que seamos recubiertos por lo que Dios considera justicia. Y vemos ahí como un inocente es necesario que muera en lugar de un culpable. Todo eso lo vemos ahí. Además de eso, eso es en la primera parte de Génesis. En la segunda parte de Génesis, nos dice la Biblia en Génesis 15, ese capítulo también importante, versículo 6, que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está hablando ahí? La salvación es a través de la fe. A través de la fe el hombre es justificado delante de Dios. Vemos en Génesis el plan de salvación, ya lo que pudiésemos decir en un principio. Todo esto se desarrolla después a través de toda la Biblia, pero aquí vemos como Dios está dándonos ya esa revelación de lo que Él va a hacer, lo cual después es amplificado. Pero en Génesis tenemos toda esta base, ve por lo cual Satanás odia Génesis. Si Satanás puede destruir todos estos principios, todas estas cosas, en realidad lo otro no queda mucho. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo en Génesis? ¿Cómo se nos revela Cristo en Génesis? En primer lugar, Él es el agente de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está Jesucristo como agente de la creación. Y Colosenses 1.16 nos lo confirma. Él es el agente de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Juan 1.1, lo mismo. Confirma a Jesucristo como el agente creador. En segundo lugar, Jesús es el redentor de una raza, de una creación caída. Y es lo que vemos también en Génesis 3.15. Como Él hiere a la serpiente en la cabeza, aun cuando la serpiente hiere a Jesucristo en el calcañar, en la muerte y la resurrección de Cristo. En tercer lugar, Isaac, cuando es ofrecido en Génesis 22, cuando Dios le dice en Génesis 22, los primeros tres versículos allí, a Abraham, que tome a su hijo, su único hijo, y se lo sacrifique, corazón sacrifica. Isaac es un tipo de Cristo. El único hijo es sacrificado. Y la historia, 3 días, que va desde que llega hasta donde viven ellos, hasta donde está viviendo, hasta el monte, este monte Moría, en inglés Moraya, pero allí lo lleva a la montaña. Este es el mismo lugar donde está Calvario, es el mismo lugar, y donde está, lleva, ¿qué cosa? La madera en sus hombros, como Cristo llevó la cruz en sus hombros. Isaac, para este tiempo, ya debe haber tenido sus 30 o 30 y tantos años, como Jesús. No era un jovencito, como a veces lo vemos en las películas o en los cuadros o pinturas, de 10 o 12 años. No, está llevando una carga de madera, leña, grande y pesada, subiendo la loma, subiendo la montaña. No es fácil. Necesita un hombre fuerte. Abraham tiene 130 años de edad. Isaac tiene 30 años de edad. Isaac pudo haberle dicho, no, yo no voy a llevar esta leña, yo no voy a ponerme sobre el madero para morir. Pudo haberlo hecho, pudo haberse revelado, pero no, pero fue obediente. ¿Qué nos dice Cristo? Obediente a la muerte de cruz. Vemos aquí a Cristo como el Hijo ofrecido, el único Hijo ofrecido. También, en ese mismo evento, cuando Isaac y Abraham llegan arriba y hace el altar y pone la leña, dice la pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Y la respuesta habrá, Dios se proveerá para el sacrificio. Y la idea es que Dios se va a proveer a Él mismo como el sacrificio. Y eso es lo que es Jesús, es Dios encarnado presentándose como el sacrificio. Pero cuando Abraham pone a Isaac o pide a Isaac que se suba sobre el altar y sobre la leña, Isaac no se revela, igual que Cristo. Vemos allí, pero entonces vemos como el cordero está allí enredado por los tarros en la maleza allí, y lo coge y lo sustituye. Vemos ahí de nuevo la muerte sustitucionaria, que nos dice en Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es allí, Isaac no tiene que sufrir la muerte porque el cordero la sufre. Y también con respecto a Isaac, Isaac es un tipo de Cristo muy hermoso, aunque algunas personas dicen que Isaac es un individuo que no tiene mucha importancia, porque está entre dos personas que son grandemente importantes, que hicieron mucho, que se distinguieron mucho, Abraham y Jacob. Pero Isaac, en cierta forma, es un poco descolorido, porque los otros dos tienen muchas cosas. Pero Isaac tiene, sin embargo, unas cosas tremendas como tipo de Cristo. Porque si vemos a Abraham y si vemos a Jacob, ambos tuvieron esposas múltiples, más de una esposa. Abraham tuvo, desde luego, a Agar, la egipcia, y después, desde luego, Sara, que era su esposa. Y después que Sara falleció, se casó otra vez con Metura, creo que se llamaba. ¿Metura? No me recuerdo. Y tuvo 12 hijos más después, ya teniendo 100 y tantos años. Y Jacob tenía a Lea, a Raquel, y también a las criadas de ella. O sea, ambos tuvieron múltiples esposas. No así Isaac, tuvo una sola esposa, Rebeca, y fue todo. Es fiel a su sola esposa. Además, el hecho como Abraham manda a su siervo Eliezer, que significa consolador, a buscar de entre los gentiles, su familia, pero ahora ya son gentiles, porque ya ahora Abraham es el hebreo, pues una esposa para su hijo, así como es el Espíritu Santo quien busca la esposa del Cordero. Y Eliezer va y trae a la esposa y la presenta al hijo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vemos ahí la tipología de Cristo en la vida de Isaac. Y Jesucristo también es de la simiente de Abraham. Allí en Génesis 12:3, cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en Gálatas 3:16, allí se nos aclara de que esa simiente es una referencia a Jesucristo. En Gálatas 3:16, Pablo allí aclara, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, Pero noten lo que dice Pablo, y dice, no dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, singular. Y a tu simiente, y dice aquí Pablo, la cual es Cristo. O sea que en Génesis 12, allí cuando se refiere Dios a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, se refiere también a Cristo. Vemos aquí a Cristo en Génesis. En una forma breve, ahora para tratar todo un resumen aquí, versículos importantes, Génesis 1.1 es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 3.15 es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 12.3, muy importante, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra importante también en el libro de Génesis es precisamente la palabra principio. Aquí vemos nosotros el principio de la creación. Vemos el principio o el origen de la creación, el origen de la raza humana, el origen del matrimonio y de la familia, el origen del pecado y de la muerte, y el origen del plan de redención de Dios, el plan divino de redención para nosotros. Resumiendo, básicamente, el mismo Dios que crea la humanidad y que castiga la desobediencia del hombre con la muerte, también origina este plan de redención y soberanamente escoge a Abraham, llama a Abraham y hace un pacto con Abraham para que de sus descendientes nazca aquel que va a ser el Salvador del mundo en Jesucristo, desde luego. Como un bosquejo, ya lo mencionamos en los primeros 11 capítulos, estos cuatro eventos, la creación, la caída, la creación en el capítulo 1 y 2, como leímos, la caída del hombre en los capítulos del 3 al 5, el diluvio en los capítulos del 6 al 9 y la torre de Babel en los capítulos 10 y hasta el versículo 9 del capítulo 11. Principio que podemos nosotros sacar de lo que vemos en estos capítulos. En primer lugar, justicia es creativa, pero el pecado es destructivo. En justicia Dios creó todas las cosas, justamente con justicia, pero el pecado es destructor. En la segunda parte, la historia de los patriarcas, vemos la vida de Abraham desde el capítulo 11, versículo 10 hasta el capítulo 25, versículo 18. La vida de Isaac desde Génesis 25 a 19 hasta Génesis 26, el final del 26. La vida de Jacob, Génesis 27 hasta Génesis 36. Y la vida de José, de Génesis 37 hasta Génesis 50. Se le da más espacio a José que a ninguno de los otros. Y vemos aquí el principio en esto que Dios está haciendo con estos hombres, con estas vidas, como aun cuando el pecado es destructivo, sin embargo, Dios detiene a través de la fe el efecto eterno del pecado en el pecador. Porque cuando el hombre pone su fe en Dios, el efecto del pecado queda destruido. Ya el pecado no tiene, tiene poder sobre nosotros. La muerte, el pecado no tiene poder sobre nosotros cuando ponemos nuestra fe en Dios. O sea que la fe en Dios destruye el efecto y la obra y las consecuencias del pecado, aun cuando las circunstancias y las apariencias parecen contradictorias. Originalmente, el libro fue escrito para la nación de Israel en el desierto. Y, como decíamos, no dice cuándo fue escrito ni quién lo escribió, pero así nosotros pensamos que es Moisés. Y, desde luego, el deseo de Satanás es escribirlo. Pero hay algo también interesante que quiero mirar. Mirando de nuevo a estas cuatro generaciones que vemos aquí, Abraham, Isaac, Jacob y José, son cuatro generaciones. Pero hay algo que es interesante aquí, queremos mirar esto y ya terminamos. Y es lo que la decadencia que progresa de generación en generación. Decadencia, aun cuando es el pueblo que Dios ha escogido, la familia que Dios ha escogido, la nación que Dios ha escogido. Sin embargo, hay una cierta decadencia en la según va progresando. Y hoy en día estamos ya a un punto bastante decadente Entonces, el plan de Dios sigue siendo igual, y hay cristianos, y hay gente que Dios ha salvado, y gracias a Dios por ello, y es algo hermoso y bello, y nos gozamos de todo ello, pero en realidad, en sentido general, la humanidad está en un estado de decadencia, pero esa decadencia comenzó, ahora lo vemos ya en las primeras cuatro generaciones, y fíjense cómo sucede, la primera generación es Abraham. Abraham, básicamente, es un hombre de fe, que toda su vida se la pasó edificando altares a Dios. Un hombre no perfecto, porque no fue perfecto, pero Abraham es un hombre de fe. Creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y donde quiera que llegaba, mostraba su adoración y su agradecimiento a Dios, haciendo, fabricando altares. Génesis 12, versículos 7 y 8, Génesis 13, versículos 4 y 18, Génesis 22, 9. Abraham edifica altares. Hay adoración en la vida de Abraham. Segunda generación. Ahora hay dos individuos. Ismael, Isaac. Ismael es el hijo de la carne. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac creó en Dios. Isaac tuvo su fe en Dios. Isaac fabricó un altar a Dios. Génesis 26, 25. La tercera generación, los hijos de Isaac. Dos de nuevo, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Esaú, carnal. Un hombre de poca fe. No es un hombre, podemos llamar un hombre de fe, es un hombre carnal. Jacob, un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido que se convierte al Señor y que ahora también construye altares a Dios. Y Jacob construyó cuatro altares. Génesis 33, 20, Génesis 35, 1, 3 y 7. La cuarta generación, los hijos de Jacob o de Israel. José y sus 11 hermanos. Ahora aquí tenemos 12. Los hermanos de José son traidores, son inmorales, son asesinos, influenciados por los cananitas continuamente. José, un hombre de Dios, fiel, fiel hasta lo último. Pero hay algo interesante en esta cuarta generación. Nadie construyó un altar. No hay un altar construido en la cuarta generación. Es en la decadencia. O va poco a poco decayendo. En la cuarta generación no hay altares para honrar a Dios. José está en Egipto, un país pagano prácticamente. Su esposa es hija de un sacerdote pagano. Y es interesante cómo comienza Génesis y cómo termina. Génesis comienza con Dios creando todas las cosas, la vida y todas las cosas, pero ¿saben cómo termina? En el capítulo 50, el último versículo de Génesis dice: y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Génesis comienza con vida y termina con muerte. Comienza con la creación. En Génesis capítulo 1, queremos leerlo. Es un capítulo conocido porque